Tierra de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ven, Espíritu Santo, y en los corazones tus cielos.
Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Vía tu Espíritu serán criados.
Y se renovará la paz de la tierra.
Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándonos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Goza siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Blessed Señor Lupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santo Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros.
Y con su Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor. Espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque mirado la humildad de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Porque poderoso ha hecho cosas grandes en mí. Su nombre es santo. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos y sus tronos. Exaltó a los humildes. Comó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a sus padres, Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel, después volvió a su casa. Palabra del Señor. Finalidad de este retiro es de conocer más la Santa Misa. Y si uno la conoce, va a apreciarla más. Y apreciarla más, participar más plenamente en la Santa Misa. Sacar más provecho. Y santificarse más. Porque esa es la fuente inagotable de la salvación viene por Cristo, que Cristo está presente en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, de manera más exaltada en la Santa Misa, que es la cumbre de la montaña. Okay? Cumbre significa el punto más alto, el zenit, ¿no? Okay. Punto más alto. Es el Santa Misa. Hemos dado algunas ideas sobre la entrada, la procesión, la genuflexión o la reverencia, el base del altar, luego el sacerdote hace la señal de la cruz, el significado de la cruz, el saludo, que podría ser cristocéntrico o trinitario, ¿no? Que viene de San Pablo en sus cartas. San Pablo saluda la gente en nombre de Jesús o en nombre de la Santísima Trinidad. Buen saludo, ¿no? Pues entramos en el acto penitencial. Si tiene memoria, les había dicho que hay 3 opciones que hay en el Misal Romano. Mi preferido es el confitio, donde decimos yo confieso. porque yo pienso muy completo. Donde señala cuatro maneras que nosotros podemos pecar, ¿no? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Hablamos también de la absolución. Que uno, viviendo la misa, arrepintiéndose, es absuelve los pecados veniales. Mortales no. Mortales tiene que ir al confesionario, ¿no? Pero veniales se los quita rezando con mucho fervor y dolor, arrepentimiento por nuestros pecados diarios, pecados más leves. Bueno, uno pasa a la oración de la gloria, que la primera parte viene de la noche buena, de la voz de los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en el cielo, paz a los hombres de buena voluntad. Ese se puede rezar o se puede cantarlo, ¿no? Rezar o cantar. Técnicamente se podría cantar toda la misa, ¿no? Pero normalmente las misas, las varias partes de la misa se cantan, otras se rezan, ¿no? Luego yo pensé que terminamos, si mi memoria no me falla, con la colecta. Y es oremos, ¿no? Y cuando el sacerdote dice oremos, y hay silencio. Ustedes vieron cuando rezé la misa, ¿no? Como 30 segundos donde uno puede poner sobre el altar las intenciones. Entonces el silencio hay en la misa por varios motivos. Primero para examinar la conciencia, ¿no? Otra para rezar con el sacerdote quien representa a Cristo. Vamos a encontrar otros momentos de silencio en la misa. Y luego después de decir oremos, el sacerdote extiende las manos. Les había dicho que gran parte de la misa es entender los gestos simbólicos. Sacerdote elevar las manos es como Jesús en la cruz, ¿no? O Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés cuando él elevaba las manos contra los amalecitas y ganaba, ¿no? Entonces el sacerdote reza en el nombre del pueblo de Dios. Y la oración la colecta, y hemos rezado, explicado ayer, la oración después de la comunión, es muy hermosa. Se entiende algo de español, ¿no? La riqueza de esta oración, ¿no? A mí me queda impresionado a veces cuando estoy leyendo, qué hermoso, ¿no? Claro, quiero pararme para meditar, pero no puedo, ¿no? Ayer lo comentario fue sobre la importancia del amor, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas. Y terminamos en el nombre, sobre todos los nombres, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se le dicen? Muy enemigo, ¿no?
Amén.
Amén. Los protestantes no ganan, ¿no es cierto, no? ¿Amén? ¿Qué significa?
Yo creo.
Así sea. Esa sería la parte, podemos llamarla la parte introductoria de la misa. Pero cada parte es importante. Y si uno llega tarde a misa, está distraído toda la misa. días, ¿no? ¿Notaron eso? Si uno llega 5 o 7 minutos tarde, parece que está desubicado, ¿no? Desorbitado. Está en el órbito, ¿no? No está concentrado, ¿no? Es como llegar a partir de fútbol 15, 20 minutos, ¿quién está ganando, no? O béisbol, ¿no? Por eso les había dicho, trata de venir antes, organizarse para llegar antes, ¿no? ¿Qué pasa si su esposo siempre llega tarde, no? Bueno, tomar dos carros, ¿no? Que tiene el dinero, ¿no? O tomar un Uber, ¿no? O venir en bicicleta, ¿no, Yolanda? Porque sí. Está cerca, ¿no? Ok, después pasamos, esa sería, podemos decir, la parte introductoria, o el intro, ¿ok? Hay mil maneras que podemos dividir la misa, pero yo pienso la parte más fácil es hay dos partes más de la Santa Misa. Y la tercera parte tiene A, B y C. Cada loca tiene su tema, cada uno tiene su manera para dividir. Yo tengo una mente medio esquemática. Eso es lo que hemos hecho ayer, es la parte introductoria. La segunda parte podemos llamar la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra. Palabra es importante. Muy bueno hacer su hora santa meditando sobre la palabra antes de la misa. Lo ideal. La misa empieza a las 8 y a las 7. Uno está meditando sobre la riqueza de la palabra de Dios. Entre semana, normalmente tiene dos lecturas. Menos que sea una solemnidad y tiene tres. El día de domingo, solemnidad siempre tiene tres lecturas. Que se divide así. La primera lectura normalmente viene del Antiguo Testamento. Menos en el tiempo pascual. Les había dicho, uno lee los hechos de los apóstoles durante 50 días. Es el libro que sigue el Evangelio de Juan. Okay? El Antiguo Testamento. Para que ustedes sepan, el Antiguo Testamento tiene 46 libros. Si ustedes tienen la Biblia católica, ojalá que lo tengan, ¿no? Entonces son muchos libros y la lectura normalmente es parte de un libro y muchas veces es parte, está cortado y un resumen de un texto. Yo voy a terminar el año, ayer, diciendo que hay tres ciclos, A, B y C. A, si lee Mateo. B, si lee Marcos. C, si lee Lucas. ¿Y pobrecito Juan? Él está en el tiempo de la Cuaresma, ¿no? La Pascua. Sería el tiempo más fuerte en la iglesia. Entonces la iglesia no había descartado San Juan, ¿no? Están dándole un lugar prominente en el clave litúrgico. Pero voy a hacer un comentario general. Normalmente durante la primera lectura nosotros nos distraemos y no prestamos mucha atención. Pero eso es triste. Uno debería prestar atención a la primera lectura también. Pero si uno hace un comentario el día lunes, los que fueron a misa, ¿cuál fue la primera lectura? No me acuerdo. ¿No es cierto? ¿Cuál fue la segunda lectura? San Pablo habló del amor. El Evangelio normalmente la gente se acuerda, ¿no? Ah, sí, padre, sí. Juan capítulo 6, ¿no? Por 5 semanas, ¿no? En esto fallamos un poco, porque el Antiguo Testamento es la Biblia, ¿no? Pues deberíamos hacer un esfuerzo mayor para apreciar cada palabra de la Biblia. De cada palabra. La palabra es lámpara para mi paso y luz para mi camino. ¿No, Yolanda? Es lámpara y luz. Bueno, después de esto sigue el Salmo. Salmo responsorial. Palabra responsorial significa que debemos responder. Muchos no lo hacen, pero debería responder, ¿no? Y eso viene de la oración. Yo llamo el libro de oración par excellence, que se llama Los Salmos. Viene de Los Salmos. En total son 150. Y el autor de Los Salmos es el Espíritu Santo. Pero el vehículo humano, el rey David, la mayoría. Pero viene, el autor es el Espíritu Santo. Pero utiliza David, que David era músico, poeta, escritor, guerrero, rey. Tiene muchos talentos, ¿no? Muchos talentos. Entonces, la persona que está leyendo, podría ser lector y salmista. Fin de cuentas, ministerios en la Santa Misa podrían ser muchos, ¿no? Una misa completamente desarrollada podría terminar con 15 ministerios distintos. Y como una orquesta, cada uno debería desempeñar, ¿no? Es una misa desafinada, ¿no? Cuando tienen coro de 10 cantando, uno está destonado a oír para todo, ¿no? Uno está agarrando sus puños con paciencia, ¿no? Pero uno debería tratar de desempeñar su parte bien. ¿Vale? So, un lector debería leer antes, ¿no es cierto? Leer. Recuerdo cuando la misa fue cambiada de latín en inglés, uno de los primeros lectores era mi papá, ¿no? Fueron los días donde subía en púlpito y leía frente a mil personas, ¿no? Yo tenía 14 años, mi papá dijo, tú tienes que hacerlo. ¡Ah! Pegué en susto y mi papá, muy insistente, dijo, tú puedes hacerlo. Papi, yo no puedo, ¿no? Y me va a trabar la lengua, ¿no? No soy tartamudo, voy a terminar tartamudo, ¿no? Me acuerdo la primera vez, yo estaba practicando muchas veces frente al espejo. Cuando iba a visitar las casas, antes decía a mi equipo, yo me asusté en esta casa, Today se dice por qué? Porque he mirado el espejo. ¿No? Okay. Pero practicar, pronunciar, el ministerio tiene que ser bien, tiene que practicar, ¿no? Y no se cambia la palabra en encarnizar o la palabra de Dios, ¿no? Salmo se puede hacer en varias maneras. Se puede rezarlo o cantarlo. O una mezcla de los dos. El refrán se lo puede cantar. Y cuando tenemos el coro de la misa de domingo, o sábado, muchos de los coros, coro de Julio o Miguel, o Paz también, dichoso el que teme al Señor, lo canta, ¿no? Y la gente debería cantarlo. Es decir, más participación en la misa, mejor. No quedarnos sentados allá como muertos, ¿ok? Como mumias, ¿no? Participar. Entonces, el Salmo es una oración sobre la primera lectura. ¿Okay? La primera lectura se lee, el Salmo se reza sobre la primera lectura. La misa es la oración por excelencia. Muy buena práctica de leer los Salmos. Varios de ustedes ya han aprendido la liturgia de las horas, ¿no? Algunos de ustedes, ¿no? Que vienen a las 7 de la mañana para leerla. ¿Le gusta, Meche? Muy bonito, ¿no? Muy hermoso, los Salmos. Ustedes, la iglesia promueve los de rezar la liturgia de las horas de los laicos. Nosotros estamos obligados, ¿ok? Rezar los 150 salmos cada mes. Antes era cada semana en latín. Hace 60 años, ¿no? ¿Te imaginas rezar 150 salmos en latín si el padre no sabía muy bien latín? Pero 150 cada semana. Por eso los que lo hacen, por la mañana ustedes con Berta y Meche, están rezando 150 salmos cada mes. Entonces, se repite, vuelve a la primera semana del Salterio. Ok, luego sigue la segunda lectura. La segunda lectura viene del Nuevo Testamento. No digo que lo haga, pero una vez usted habla con un curandero, uno de sus parientes, y él le pregunta si usted lee las cartas, tiene que decir, sí, leo la carta de San Pablo. Okay. Responder así, ¿ok? Acuérdese de eso. Okay. Leo la carta de San Pablo. Okay. Siempre una respuesta rápida, ¿no? Ok, va a ser una de las 14 cartas de San Pablo. O podría ser una de las cartas católicas, Stella. ¿Conoce las cartas católicas? Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Santiago. Okay. Esas son las cartas católica. ¿Sabe por qué se dice católica? Sí, porque las de San Pablo fueron dirigidas a comunidades con sus problemas. Mientras los otros, católica significa universal. Dirigidas a todo el mundo. Por eso se llama cartas católicas. sé que son expertos en griego, kata holos, que significa universal, ¿ok? Kata holos, universal. Bueno, igual que la primera lectura, uno debería prestar atención. Y para muchas personas católicos es la única forma de una educación católica toda la semana. Ustedes no, ustedes van a misa, hacen lectura, pero la católica común y corriente es la única que se le llena cada semana. Y se debería tratar de prestar atención. Que luego, sí.
No, al final,
ok, al final.
Sí, lo que iba a preguntar, como catequistas, ¿cómo motivamos a los papás para que asistan a misa así como dice usted?
Muy bien, le voy a dar, usted viene de San Felipe Neri, ¿no? Ok, le voy a dar una respuesta rápida.
Ok.
Hace más que 15 años aquí en la parroquia, los sacerdotes fueron con el arzobispo Mahoney y Padre Velázquez, que fuimos a visitar dos veces a Santa Rosa de Lima, había presentado lo que se llama catequesis de la familia. Yo no fui a la junta, pero me lo dijeron y yo me enamoré con eso inmediatamente. Yo fui con Teresa, fuimos dos veces, ¿no es cierto? Hablando con Padre Velázquez, y él era el párroco en Santa Rosa de Lima hace 15 años, ¿no? Yo pensé que luego viene Padre Darío, ¿ok? Pero él estaba ya hace 15 años. Y yo pensaba, debemos hacer lo mismo aquí. Y tenía temor y temblor, pensando que eso va a ser mi crucifixión, ¿no? Pero en general, los padres respondieron bien. Primer año, un poco tambaleante, ¿no? Segundo año también. Después de dos años. Y ahorita estoy dando por más o menos 15 años o más. A mí me encanta. Entonces estoy dando clases a todos los papás del Médico Muñón. Ellos, cuando su niño tiene la clase, yo estoy enseñando a todos los papás. Y 15 años, miles de papás, ¿no? Y al principio son renuentes, pero cada año es mejor. ¿Qué hago? Bueno, básicamente yo les doy una forma de catequesis, siguiendo el calendario litúrgico, cerca de voy a hablar de la Virgen de Guadalupe, de la Cuaresma, de Adviento. Hace dos años pasé dos meses hablando sobre la carta de la pornografía, porque es muy serio, ¿no? Y este año nosotros pasamos dos meses hablando sobre Humana Vitae, ¿no, Teresa? Con el grupo de San José también, ¿no? Entonces hablé de Humana Vitae, que es la encíclica contra los anticonceptivos. Usted estaba, ¿no? Y yo veo que al principio tienen un poco de miedo porque no saben mucho, ¿no? Y después de un año, ya saben leer la Biblia, saben rezar el rosario, saben los mandamientos, saben qué es la misa, saben rezar el rosario, más o menos. En dos años, esos papás no son teólogos, pero tiene fundamento. Y le gusta, ¿no, Teresa? Yo diría 80% están muy contentos. Siempre hay los rebeldes, ¿no? Y luego lo que pasa es que no vuelven. Y entonces, el deseo de la iglesia es catequizar toda la familia. Porque, ¿usted cuántos años está enseñando el catecismo?
Un poquito. Es mi tercer año.
Okay, yo tengo más o menos 45 años de experiencia, okay? Enseñé niños hace muchos años, ¿no? Yo empecé a los 14 años, la razón fue, iba a la doctrina, mi mamá estaba embarazada con Santiago, digo, vete a la doctrina o enseña, digo, yo voy a enseñar. Okay? 23 niños y la preparación es muy intensa, pero yo aprendí, ¿no? Pero, ¿sabe lo que es muy triste? Todos han experimentado esto. Ustedes están preparando su clase, dando la clase, y el niño dice, cuando se hace la lista, ¿fuiste a misa? No. Es lo más doloroso. Porque todo lo que nosotros hacemos está en función de participar en la misa. Pues yo estoy siempre encima de los papás dando martillazos, ¿no? Dicen, tiene que ir a misa, tiene que ir a misa, tiene que ir a misa, tiene que ir a misa. Pero un problema es esto, una tercera parte de ellos no están casados por la iglesia. ¿No, Gabriela? A veces más, ¿no? Una tercera parte no están casados por la iglesia y yo voy siguiéndola como la viuda insistente, ¿no? Y al verme se escapan, pero yo soy más rápido que ellos, ¿no? Soy más viejo, pero corro más rápido que ellos. Y hago un bloqueo. Y estamos logrando, por ejemplo, hace dos semanas, Gabriel y Silvia se casaron, estaba siguiéndola por 3 años, ¿no? Y luego estaba a punto para casarla y murió su mamá en México, ¿no? Pero yo sigo martillando, ¿no? Y logramos, ¿no? Otra pareja fue a México para casarse hace 2 semanas, ¿no? Sí. Qué escándalo, ¿no? Qué escándalo, ¿no? Pero en general, la mayoría van a misa. ¿No? La mayoría van a misa. No todos. La mayoría van a misa. Por eso, la mens iglesia, la mente de la iglesia es que los papás deben seguir estudiando la doctrina. Se llama la formación permanente. ¿Qué aplicación? Yo siempre doy es esto. En el mundo americano, ¿sí? Profesionales tienen que seguir estudiando constantemente. ¿Sí? ¿Sí? Fui a visitar a mi hermano, ¿no? Mi hermano que es cirujano quiropráctico, cirujano de la espalda, ¿no? Y no quiropráctico, es cirujano de la espalda. ¿Sí? Sí, de la columna. Fui a visitar en Orlando. ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando para tomar un examen. No tiene más que 60 años. Graduado de Dartmouth y Columbia. Son Ivy League. Son los dos colegios mejor en el país. Y él graduó summa cum laude. ¿Sabe qué es esto? Summa cum laude es, Leonard, más alto, ¿no? Más alta del colegio, casi mejor en el país. Y todavía tiene que estudiar.
Si no le renuevan la lista.
Porque sabe, si hace una falla, una demanda de $25,000. ¿Tiene eso en tu bolsillo? Por eso, en el mundo profesional, en este país, si no cumple, duele, ¿no? ¿No deberíamos ser profesionales católicos? ¿Sí? Católicos profesionales. Ese sí que exige estudios. Y mejor tener menos niños y papás fervientes que un grupo de flocos, rebeldes, renuentes, que va a tirar abajo la calidad de la doctrina. Mejor tener clase de 12 niños o adolescentes que quieren aprender, que 20 y 8 son payasos, ¿no? Son payasos en la confirmación. O sea, a veces hay payasos, ¿no? Por eso, mejor la calidad que la cantidad. Por eso, yo haría una sugerencia al... Porque estuve en San Felipe Neri hace 2 meses, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Usted no estuvo?
Yo
estuve ya con mi equipo, con Berta, con Teresa, mi equipo. Fue en el mes de mayo, ¿no? San Felipe Neri, ¿no? Padre, que es muy buen hombre, sugerir el padre, ¿por qué no hacer clase de formación con los papás, ¿no? Yo lo hago cada semana. Porque tal vez es demasiado al principio. Una vez por mes. Pero yo pienso, una vez por semana no es suficiente. Cuando yo iba a la universidad, tenía que estudiar 4 clases por día, por 4 años, a 18 años. ¿No? una hora cada semana no es tanto. Es una telenovela cada hora, a veces 2 telenovelas cada día, ¿no? Hacen la pregunta y reciben una respuesta muy larga, ¿no?
Pero,
sí. No, yo, cada sacerdote debería hacerlo. Yo casi estaría listo ir a todas las parroquias para enseñar a los papás, ¿no? Porque ellos son los maestros. Tienen niños sobresalientes, pero no tienen el apoyo respaldado de los papás. Es como poner oro en un saco que tiene hoyos, ¿no? O un baldecito, uno va al mar, pero el baldecito está lleno de hoyos, ¿no? Llega la arena sin agua, ¿no? Si usted sugiere al párroco, a ver, ¿no? Y puede ser que él no puede dar las clases, pero en cada parroquia hay personas que son capaces para dar clases a los adultos. Igual si ustedes pueden. Keita podría, o Gabriela podría. Varios de ustedes están enseñando por muchos años. Mejor el sacerdote. Si no puede, un laico bien preparado. Un laico bien preparado.
Un diácono.
Sí, pero un diácono mejor porque ya tiene orden sacerdotal, ¿no? Pero un laico bien preparado. Yo pienso en el grupo de San José, hay varios hombres. Alberto podría dar pláticas, Manuel podría dar pláticas, ¿no? Yo pienso que esposa de Berta, preparándolo bien, él podría dar una plática o dos. Es cuestión de prepararlos. ¿Sí? Pero los papás no practican la fe, los niños están perdidos, ¿no? Pero en conciencia, yo estoy pensando, si yo fuera mamá, papá, voy a la doctrina y no voy a misa, yo no podría vivir con mi conciencia. ¿Ustedes? Sabiendo que yo había hecho un escándalo a los inocentes, la piedra de moler, ¿no? Arrojado al mar, porque es un escándalo, ¿no? Pocos van a confesar, bueno, padre, yo falté en misa 4 veces, debido a eso mis 3 adolescentes, mi niño no fue tampoco. El pecado es cuádruple. Compounded es cuádruple. Cuádruple. Por mal ejemplo que está dando los niños. Ok, entonces pasamos de las cartas y sigue el aleluya. Cuando yo estaba en Argentina, había un sacerdote conmigo que rezó 3 meses antes de las 7, ¿no? Y 2 conventos de monjas y luego otro más en la parroquia, ¿no? Él decía que estaba tan cansado que él no le gustaba tanto la cuaresma porque no había aleluya. Él estaba tan cansado que durante las lecturas estaba cabeceando. Y cuando los monjes cantaron el aleluya, se despertó. Fue despertador humano, ¿no? Pues, aleluya viene no griego, viene de hebreo, que significa alabar Yahvé. Okay? Yahvé es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. También hay más, Elohim. Pero Yahvé es el nombre que le fue dado a Moisés, fuente a la zarza ardiente. ¿No? Entonces viene el aleluya. Y hay un versículo que sigue, conviene cantarlo si no puede, ¿no? Luego viene el Evangelio. Y hablamos un poco sobre el Evangelio. Es la tercera lectura, es Evangelio. Que la palabra evangelio significa buena noticia. Si ustedes dan a su hija el nombre Evangelina, significa buena noticia. Parece que trae mala noticia a la mamá, pero su nombre significa buena noticia, ¿no? Buena noticia. ¿No, Lily? Ok. Evangelio. Hablamos de esto. En el día domingo o una solemnidad, la procesión de entrada, el sacerdote diácono puede entrar con el libro de los evangelios. Tiene mucho respeto por la palabra de Dios. No se lleva la Biblia como un libro de matemática. O poner una lata de cerveza encima, no. Sacrilegio, ¿no?
Una persona.
¿Cómo?
La Biblia es una persona.
Sí, y es Jesús, ¿no? Pero en la procesión, el padre no entra, sí. ¿Cómo entra?
Adelante, arriba. ¿Mm?
Elevado. Como un rey al entrar está elevado, ¿no? Y entre dos velas, el grande respeto que tenemos por la palabra de Dios. ¿Y dónde lo ponemos? Sobre el altar. Este gesto es importante, si uno lo mira, entrando con velas, la cruz, el evangelio en alto, sin que diga nada, uno capta con ese gesto, algo especial está pasando. Pone sobre el altar.
Padre, entonces no es correcto que a veces hay iglesias que lo lleva la persona que va a leer la primera lectura, desde allá donde yo vivo, así luego entran los.
Debería ser el sacerdote o diácono. Okay? El sacerdote o diácono es la persona indicada. Y lo pone sobre el altar. Ok. Hasta ahorita estamos sentados. Pero la lectura del Evangelio.
Perdón. ¿Qué dijo que significaba entre las dos velas?
Ok. Puede tener dos moneguillos y el padre caminando entre las dos velas, ¿no? La procesión de la entrada, ¿no? Mostrando la importancia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es luz. Es luz. Lámpara para mi paso y luz para mi camino, ¿no? Ok. Sacerdote agarra el libro de los evangelios y camina. Otra vez con un moniguillo a la izquierda o a la derecha. que tiene la vela prendida. Y lo pone sobre el púlpito, o lambón, y nosotros incensamos el Evangelio. Misa solemne. Incensarlo. Se ve el humo blanco que está subiendo, ¿no? Llenando el templo con una fragancia celestial. Yo termino la misa, yo tengo un olor de fragancia, ¿no? Es celestial, ¿no? Casi no quiero salir de la casulla porque huele bien, ¿no? Yo soy uno de los sacerdotes que me gusta más enciente posible. Pero tiene que toser que aguante, ¿no? Pero a mí me gusta mucho incienso, ¿no? Dice el Señor esté con vosotros. Por el Santo Evangelio según San Juan. Incienso. Sí, incienso. Y luego, al final, cuando dice palabra del Señor,
gloria a ti, Señor Jesús.
Luego él besa el Evangelio, mostrando grande, grande respeto por la palabra de Dios.
¿Puede un feligres
besar
también
la palabra? Bueno, sí, pero no es la persona indicada en el contexto litúrgico, es diácono, sacerdote, obispo. Se nota cuando un obispo padre lee, ¿y qué hace? No, acerca al obispo para besar el libro del Evangelio. Sacerdote no besa, sino el obispo lo besa. Después el obispo lo levanta y bendice a la gente con la palabra de Dios. Casi me olvidé decirlo, pero es bueno que enseñe a los niños y a los papás cuando dice el Señor esté con vosotros, con el Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
¿Y qué hace?
La señal de la cruz. La señal de la cruz.
Ok.
Por la señal de los ángeles de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios.
Padre, también antes de la lectura se dice gloria a ti, Señor, y después de la lectura gloria a ti, Señor
Jesús. Jesús, del Evangelio. ¿Pero por qué se hace esto?
Para que bendiga la mente,
aquí,
la boca y el corazón. Okay.
Y el corazón.
Sí, queremos la palabra de Dios aquí, en la mente. Sí. Queremos a no expresar la palabra de Dios, pero tenerla en nuestro corazón. Meditarla como María, quien ponderaba la palabra de Dios en su corazón. Esos tres gestos son importantes. Queremos la palabra de Dios en nuestra mente. Esa va a ser nuestra luz. Hay que predicarla, pero tiene que amarla. Esa sería la parte de la liturgia de la palabra. Y sigue el mensaje que se llama prédica o sermón, homilía, donde el sacerdote o diácono trata de explicar la palabra de Dios a la gente. Tiene un banquete muy rico. Podría hablar sobre la primera lectura. Podría hablar sobre el Salmo. Podría hablar sobre la carta de San Pablo. Muchos, la mayoría, yo pienso, prefieren predicar sobre el Evangelio. O podría predicar sobre los tres, ¿no? En la parte sobre la primera lectura, el Evangelio. Y para que sepan, la primera lectura, el Evangelio es el mismo tema. ¿Ok? Traten de ver en paralelo. La primera lectura, el Evangelio, es el mismo tema, mientras la segunda lectura muchas veces es diferente. Esa sería la liturgia de la palabra. Cada vez cuando hay concelebración donde yo no estoy predicando, cada predica, no importa el sacerdote, yo siempre saco algo bueno. Y yo tengo más estudios que ustedes. Tal vez el sacerdote, ya escuché eso ya 100 veces, pero tengo que asimilarlo más. ¿Están diciendo cuánto? Ya escuché eso cuánto ya 100 veces, pero quiero escucharlo otra vez. Entonces, si uno está abierto, el mensaje va a ser una riqueza. Pero si está distraído, qué triste. Si está abierto, ¿no? Y si con esto nosotros terminamos con lo que se llama la liturgia de la palabra, sigue el credo, la oración de los fieles, y la tercera parte de la misa, que es, podemos decir, el corazón, es la liturgia eucarística. Es riquísimo en contenido. Ese sería el corazón de la misa. Si van a la celebración, los protestantes no vayan, pero ellos tienen esto. Ellos tienen la Biblia, tienen prédica, tienen canciones, ya se acaba. Y nosotros tenemos, como dice Vaticano II, tenemos dos mesas. La mesa del pan de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo. Son dos mesas. Alimentar la mente, alimentar el alma. ¿Qué tiene que alimentar la mente? Alimentar el alma. Decimos, danos hoy el pan de cada día. Pan de la palabra y el pan de vida. ¿Qué? Pan de la palabra y el pan de vida. La película, el gran milagro, lo hace excelente, esta parte. Toda la parte, pero lo hace muy bien. La tercera parte se puede dividir en varias mini partes, pero dividirla en tres. Ofertorio. Ofertorio. Consagración. Ofertorio, consagración. Comunión. Ofertorio, consagración y comunión. Ok, ese sería el corazón de esta parte. Acuérdense de estas tres partes y el orden. Okay.
En la consagración, cuando hablamos sobre la misa como sacramento, ¿cuál es el signo visible? La imposición de las manos.
Ok, sí, ese se llama epiclesis, ok, buena pregunta. Epiclesis, sí, la palabra en griego.
¿La campanita?
Sí. Epiclesis es la parte de la consagración cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y vino, está invocando el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo, él cambia ese pan en el cuerpo de Cristo, el vino. Pero la palabra epiclesis es, epiclesis uno va a ver en paréntesis, invocación al Espíritu Santo. Esa parte se podría dividir en 20 partes. Pero no tenemos tiempo para explicar cada en detalle. Tal vez no te retiro, ¿no? Pero eso es, saber esto y explicárselo a los niños, papá, es suficiente. Pero yo pienso que deberíamos profundizar todavía más la Santa Misa. Una palabra sobre cada uno. Si ofertorio, ofertorio, yo estoy apreciando siempre más en los últimos 2 años de mi vida esa parte. La razón es, en cada Santa Misa de domingo se ofrece por una intención. Se van a escuchar ante la misa, al principio de la misa, padre dice, esta misa se va a rezar por Yolanda Áviles, por Margarito, su esposo. Esta misa, la intención es por esa persona. Sin embargo, no niega la realidad que uno puede ofrecer más intenciones. Eso es donde fallamos. Yo les había dicho, yo pienso ayer, uno está rezando el rosario cada Ave María, uno puede poner una intención distinta sobre el altar. Yo creo que a veces yo tengo tantas intenciones que el altar se va a hundir. Yo pongo muchas intenciones, ¿no?
Padre.
Muchas. Toda la gente en la parroquia está sobre el altar, son miles de personas, ¿no? Muchas son ovejas perdidas, ¿no? Trata de poner más que puede sobre el altar.
Entonces, porque también nos dijo que en la liturgia de la colecta era el momento de poner nuestras intenciones.
Sí.
Entonces también en el ofertorio ponemos nuestras intenciones.
Sí.
En las dos partes.
Sí, el único problema es que no hay mucho tiempo que la misa corre, ¿no? Uh-huh. Lo ideal es haga su hora santa antes de la misa.
Porque en la película del Gran Milagro, en el ofertorio, es cuando el ángel le dice a los señores que ofrezcan algo. Y es cuando se forma la bolita y que el ángel se la lleva.
Exactamente. Pero no hay mucho tiempo. La misa se mueve, ¿no? Tiene un ritmo bastante rápido. Aunque si pudiera venir 10 minutos antes, ir poniendo sus intenciones sobre el altar. Entonces los frutos son mucho más ricos, ¿no? Mucho más ricos. Okay, con eso yo le sugiero 3 intenciones, pero puede poner 1,000. Las 3 intenciones que yo sugiero es las almas en purgatorio. Las almas. Santas en purgatorio. Y no es para ser malo, pero al morir la persona, no debemos canonizarlo. Le gustaría, si muriera, Silvia es una santa, no desperdiciar oración, es una santa, ¿no? ¿Está bien eso? Ah. Yolanda ni hablar, ya está muy alto ya, ¿no? Teresa, está en el techo. Su cabeza está pegando el techo, ¿no? Meche o ni hablar, ¿no? Porque desperdiciar sus oraciones por esa santaza, ¿no? Herido todavía más, ¿no? No, no, lamentablemente hay misas fúnebres donde está canonizando la persona, ¿no? No podemos fallar en rezar por los difuntos.
Y luego dicen, ya está descansando.
Sí. Sí. Mi papá murió hace un año y medio y seguramente había muchísimas misas, ¿no? Muchísimas misas, ¿no? Era un hombre bueno, ¿no? Y dice que básicamente había salvado varios de mis sobrinos, hubiera caído en desgracia ahorita, son profesionales, tiene título de Ave María, ¿no? Y él había invertido mucho dinero para poder educar a sus sobrinos, ¿no? Pero mi papá no era perfecto, tampoco su hijo, ¿no? Y yo bromeaba con mi papá, papi, cuando mueres, yo voy a rezar nada más que una Ave María distraída, dice, ya estás en el cielo, ¡hijo! Se enojó conmigo, ¿no? No. Cuando le decía, papi, 30 misas, eso sí, la misa gregoriana, eso sí.
Si no rezan por mí, yo vengo a jalar las
orejas. Yo hasta ahorita todavía mi mano
es... Hay un libro escrito sobre el infierno que estoy repartiendo, pero hay otro sobre el purgatorio. De Padre Shub, leyó esto, y hay un cuento de un sacerdote que estaba sufriendo, y su ángel de la guarda vino y dijo, Padre, Dios me mandó con ese recado. Se puede morir ahorita, pasar un día en purgatorio, un día. O puede sufrir un año más, y inmediatamente al cielo, y dijo, ¡ah! Muy bien, morir un día es nada, ¿no? Y muere. Y su ángel del guardo le da una patada y cayó en el fuego del purgatorio. Y estaba quemando y sufriendo y quemando y gimiendo, sollozando. Y él pensaba que había pasado 10 años, 100 años, siglos. Y finalmente su ángel del guardo viene y dice, ¡hey, padre, qué tal? ¿Cómo andamos? ¡Mal! Tú me dijiste nada más que un día. El ángel de la guardia dijo, pero ¿cuánto tiempo piensas que ya pasó? No sé porque dejé mi reloj arriba, ¿no? Pero seguramente cientos y cientos de años, ¿no? El ángel de la guardia dijo, recién pasó una hora, le falta 23 más, ¿no? Que uno sufre, parece que el tiempo se prolonga mucho más, ¿no? Eso de canonizar a la gente que muere, canonizar a Lily, ¿no? ¿No?
¿Es malo canonizar?
Sí. Sí, se llama compasión falsa. Porque sombra de Dios puede leer el corazón. En forma exterior, tal vez parece la persona es un santo, pero tal vez su corazón tiene resentimiento, tiene avaricia, lujuria, tiene orgullo, ¿no? Que somos de Dios puede leer el corazón. Nosotros vemos el exterior, pero Dios ve lo que está por dentro, ¿no?
¿El vaso limpio
o sucio? Sí. Entonces, rezar por las almas en purgatorio. Otra, rezar por la conversión de los pecadores. Rezar por la conversión de los pecadores. Empezando en su propia familia, ¿no? Ay, todos son santos, ¿no? Rezar por la conversión de sus hijos. O nietos también, si tienen nietos, ¿no? Y finalmente, sería una falla que si no se lo dijera, es rezar por un trasplante de corazón personal. Rezar por nuestra propia conversión. Mi conversión. Ese sería una manera para vivir más plenamente el ofertorio. Vaticano II lo llama sacerdocio común de los fieles. Okay? Sacerdocio ministerial, sacerdote común de los fieles. Ustedes son, forman pueblo sacerdotal. Son ministerial, con orden sacerdotal. Pero ustedes fueron bautizados, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Forman un pueblo sacerdotal. Y se ejerce esto más que nada en la Santa Misa. Aprovechen de la misa.
¿Por un corazón,
como dijo
la palabra? ¿Por un corazón qué?
Oh, trasplante de corazón. Trasplante de corazón.
Y por la perseverancia final.
La perseverancia final. Ok. Ya pasó el tiempo. Hemos aprendido bastante sobre la misa, ¿no?
Gracias, Padre.
Teresa va a ser la... ¿Va a dar los capítulos ahorita o al final? Ok, al final de la Santa Misa ella va a dar las carpetas. Ok, lo que tengo ahorita también, pueden seguir leyendo, pero yo saqué dos prefacios que es la misa antes del Santo, Santo, Santos, que da el tema de la misa en honor de la Virgen María. Y son hermosísimas. Esa puede ser parte de su meditación ahorita.
Okay.
Es hermosísimo, ¿ok? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces ya tiene su meditación, su refresco, y a las 4:15, la hora santa. Okay?